jamais connu de joie.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, buenas tardes o buenas noches, como quieran llamarlo, a Sudor y Letras, sean bienvenidos. Diego, buenas tardes, ¿cómo va la vida, señor?
¿Qué hubo, Daniel? Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para, por supuesto, toda nuestra encopetada audiencia.
Diego, usted está en clima caliente, lo veo como con poca ropa, cosa que la gente se está perdiendo.
No, lo que pasa es que aquí en lo que es el rancho de mi mamá, no hay problemas de temperatura como está en la calle, que está haciendo un frío tenaz. Entonces aquí afortunadamente puedo andar en lo que se llama popularmente como esqueleto.
Sí, yo tengo un esqueleto, pero cuando yo uso esqueleto me veo como, siempre me pasa como damnificado de un terremoto o algo.
Bueno, lo que pasa es que el ángulo de la cámara también ayuda, porque realmente lo entiendo. Me siento identificado con usted y sí, es un desastre.
Es un desastre, pero ¿sabe quién no se ve como con mucho calor? Manuel Molina, que lo estoy viendo con mucho saco ruana. ¿Qué pasa, chicos?
La edad, yo creo que eso no tiene que ver. Buenas noches.
Hola.
Buenas tardes.
Yo creo que eso no tiene que ver con el lugar, el espacio físico, el espacio espacial en el que tú te encuentres, sino va más relacionado a cómo están funcionando los organismos dentro de tu cuerpo.
Exacto. ¿Cómo alimentaste tu cuerpo durante 43 años?
Sí, sí, ese es el ejercicio. Entonces, yo ahorita tengo frío.
Porque hay gente que dice, yo desayuno en la plaza de Palo Quemado, pero vaya uno a saber qué desayuna.
Exacto. Sí, un cuarto, no precisamente de fruta.
Exacto.
¿Y cuánto le va a durar eso?
Yo creo que por lo menos un mes más. Oiga, Manuel, es que hay un admirador suyo que dice que por favor lo salude.
Hola, ¿qué tal?
Pero
admirador
sí,
mío.
Pero diga quién es, porque un poco de interés con la gente que le da el sueldo.
Pero, ¿quién es mi admirador? Hola, admirador, te quiero mucho.
¿Cómo llama?
¿Cómo llama?
¿El nombre de...?
Jonathan Silva admira a Manuel Molina.
Hola, Jota, qué rico. O sea, es que debiste haber dicho mi admirador número uno.
El admirador número uno, ¿cuántos serían entonces?
Demasiado, por eso como que me confundí, no supe así como que decir, como que quedé plop.
Muy bien. Jonathan Silva no solo es su admirador, sino que hace un podcast que se llama Líbranos del Mal. Hoy, el día de hoy, se publicó de la temporada 2 el episodio número 7, para que lo escuche.
Perfecto, lo vamos a escuchar todos unidos, cogidos de la mano.
No, no hay necesidad, cada uno en su casa también se puede. Déjeme saludar al profesor Andrés. Profe, buenas noches.
Hola, Daniel, buenas noches.
¿Cómo va la vida, profe?
Bien, soportando esos cambios de clima tan abruptos de bastante sol y luego bastante frío. Y luego, menos mal que en Bogotá no cae nieve, sino de verdad ya estaría re loco.
Y que no estamos en la playa, o si no sería un día de playa con nieve, porque así sería. Maestro.
Profesor Andrés, ¿cómo van los síntomas de la gripa, profe?
Despertando, Daniel.
Sí, a mí ya se me están yendo.
Ah, entonces yo creo que fue como la maratón. Usted terminó y entregó el premio y yo lo recogí y ahora me toca a mí.
Sí, y además creo que... Hice doble relevo porque Alejandra se fue hoy de la oficina como con síntomas. Pa' que vea, señoras y señores. Saludamos, vea, también saludos a Juliet y saludos a Juanda, que dice que también es admirador de Manuel porque es chistoso. Lo conociera en la vida real.
Sí, me conocieron un completo de fraudulación. Estoy con un vocabulario muy amplio hoy, si se dan cuenta.
Sí, qué desgracia. Oiga, y la nueva generación es que Noa Lorenzo, buenas tardes.
Ay, hola. Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, Noita?
¿Por qué empiezas con un ay? ¿Te incomoda que te salude?
No, es que escuché el botón que no era y prendí la cámara.
¿Usted debe estar acostado?
Sí, pero no lo tienen que ver.
Sí, no, está perfecto. No es una obligación colocar acá. Lo que pasa es que Diego y yo pues nos queremos como ver mientras que hacemos este momento especial de radio.
Es generacional, Manuel. Nosotros ya sabemos qué rostro tenemos, entonces pues ya no hay nada que perder.
Sí, y lo que pasa es que uno se levanta, se baña, o sea, uno que tiene como que hace un proceso en el día, sí. Pues uno puede colocar la cámara.
Todavía queda, a pesar de todo y el desagradable rostro, alguito de dignidad.
Sí, total.
Muy bien, Noa Lorenzo, qué bueno que estés con nosotros.
Claro que sí.
Hoy tenemos nueva música de Marruecos y se enfrentan dos personas de este equipo que son... el profesor Andrés y Maleja, que no puede estar el día de hoy. Señoras, no hay señoras, solo señores. El reto es el siguiente. Soy un hombre que debe estar, digamos, en casa y en cama, acostado, arropado, muy temprano. Así que hoy terminaremos 6:45. De lo contrario, no habrá pago, ¿les parece?
Al lugar.
Bueno, perfecto.
Vamos con ello.
Empezaremos entonces con Noa Lorenzo. Noa Lorenzo, de ti depende. Tú sabes que es demasiado dinero el que se da acá.
Ok, ya está. Y la pagame para el mes.
Claro, entonces, a ver.
A continuación, Noa Lorenzo.
Sería extraño si ahora los vuelvo a saludar y les digo, ¿hola?
No, me gusta. Hola.
Hola, ¿cómo van?
¿Por qué no coloca la cámara?
Ah.
Si saluda, coloque la cámara. Que le...
¡Uy! ¡Uy!
Todo no tan maravilloso. Mira cómo
pudiésemos transmitir en vivo y en directo, estaríamos arriba en el rating.
Tengo una pregunta. ¿Ustedes han escuchado algo en estos días acerca de los juegos centroamericanos?
No, señor.
No, señor.
Pues a Colombia le está yendo relativamente bien. Creo que están de segundas. México va punteando.
Correcto. Les voy a hablar acerca de los Juegos Centroamericanos que se están celebrando en este momento, del 24 de julio al 8 de agosto. O sea, toda la próxima semana todavía hay Juegos Centroamericanos. ¿Qué es? ¿Y por qué? Bueno, debería darse más bombo a esto, porque imagínense que celebran desde su primera edición en 1926, hoy se cumple, bueno, se está celebrando su edición número 100. Entonces es como interesante. Les cuento que ¿qué es, principalmente? Son, como su nombre lo indica, juegos en los cuales... eso pasa porque prendí la cámara. ¿Qué pasa?
quítala tranquilo para que puedas...
Me enredo.
Estamos en la televisión. Es que los que tenemos experiencia ante la cámara y la televisión...
¡Upa! Los secretos de Cata.
Son un evento multideportivo regional, que son los primeros que empiezan a operar en América. Por lo tanto, fueron los primeros juegos en los que toda la región, toda América, se puso de acuerdo para competir a nivel deportivo en diferentes áreas.
Okay.
Yes. Imagínate que compiten 37 países repartidos entre lo más al norte de Canadá y lo más al sur de Argentina. Todo lo que haya en la mitad puede competir, incluyendo islas pequeñas, por eso hay tantos países. Okay. Normalmente van muchos atletas, alrededor de 6.000 hay en esta edición, y son como unos Juegos Olímpicos, pero un poco más chiquitos, porque no son todo el mundo, sino nomás, pues lo que les dije, la región de América. Normalmente siempre destacan países como Colombia, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá, entre otros. Normalmente se hacen para medir el nivel que hay en la región a nivel deportivo y también como una preparación para los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Y para impulsar el deporte en toda la región, como ya les digo. En esta edición hay 56 disciplinas repartidos en 40 deportes. ¿Los leo o no?
Uy, elija unos.
¿Elijo unos? Ok, así como leídos uno que otro.
Hágale,
natación artística, voleibol de playa, boxeo, lucha, judo, levantamiento de pesas, rugby, badminton, squash, ajedrez, skateboarding, equitación, bolos, netball, que no tengo idea de qué es, y eSports. ¿Cuál? Están implementando los deportes electrónicos.
¿Cuál es el también badminton? ¿Cuál es el badminton?
El badminton es el que tiene como un triangulito y se le pega con raquetas que son circulares y tienen un palo muy largo.
Uy, me perdí. Espero intento buscar acá.
Como un tenis. Es el tenis, pero que se juega con el volante. Es como que tiene punta como de gomita y son plumas de pato.
Es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas situadas en las mitades opuestas. Es una pista rectangular dividida por una red.
¡Ah!
Es deporte de raqueta, en el badminton no se juega con pelota, sino con un, lo que llaman ellos, volante. No sé cómo se le conocerá aquí, yo no...
¿Quién sabe? Pero volante. Estoy viendo y es raro, ¿no? Esa...
Sí, aquí no es muy popular.
Y la cancha es más pequeña que la del tenis.
Oiga, interesante.
¿Y dicen es más difícil? No sé. Pero dicen que es más difícil, que es más exigente que el tenis.
Debe ser, pues también porque uno no está acostumbrado.
Les cuento. En ramas como el atletismo, se gana el que haga el mejor tiempo o la mejor distancia, dependiendo la categoría. En deportes de combate, se avanza por eliminación, pero pues porque no eliminan al rival, sino porque lo desclasifican. O sea, ya no pueden jugar más, ¿sí me entienden? No porque lo eliminen de la vida. En deportes de conjunto hay fase de grupos y después de eso hay eliminación directa. En deportes de precisión, el que tenga mayor puntaje. Como en todo este tipo de deportes, ahí está la medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Esta edición, concretamente, nosotros llevamos a 475 atletas, que es una de las ediciones en las que más personas hemos llevado, entre más atletas hemos llevado. Pues
Y la participación, estamos participando en 34 deportes. Nosotros estamos destacando en levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, ciclismo, atletismo, lucha, boxeo, judo, taekwondo, gimnasia, tiro con arco, natación y clavados. Y lo que decía el profe, vamos de segundos debajo de México y llevamos como 97 medallas repartidas entre las tres. ¿Y qué es algo curioso de esta edición? Hay mucho calor, pero demasiado calor. Se está jugando en más o menos una temperatura de unos 30 grados, pero debido a las condiciones de humedad principalmente, la sensación térmica llega a los 40 grados. Por lo tanto, la preparación física es diferente y la atención médica es diferente. Hay más atención en esta edición que en otras, por ejemplo, para pues prevenir accidentes. ¿Y ya?
Muy bien. Pues bueno. Muy bien. Centroamericanos, para que estemos pendientes.
Nos quedan unos días para seguir sumando medallas.
Una semana, dijeron, ¿cierto?
Bien.
Una semana, se acaba.
Sí, el 8.
En eso sí nos va bien, a diferencia del fútbol.
Sí, en el fútbol sí es que es una boleta. Segunda canción de Marruecos para el día de hoy. ¿Quién la hace? Jabara Fan. No, estas pronunciaciones marroquíes, berraca.
¡Qué mota!
عملك فولو في تويتر مطاقك انا في فيسبوك نجاوب احسن من جوجل شنو عملتي فيا عملك فولو في تويتر مطاقك انا في فيسبوك نجاوب احسن من جوجل شنو عملتي فيا انت مهما تقول اقفل انا اللي عندي الحل المشاكل الى صاروا انا نشيل الحيرة انت في قلبي الموبايل اللي عارفه من الناس غير اتصلوا بيا مترا هير جبرا هير جبرا فان هو جايا مترا هير جبرا هير جبرا فان هو جايا وتجيدك
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que es algo temporal.
¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Diego Franco? ¿Estás ahí?
M aquí.
Diego, ¿usted tiene algún recuerdo o alguno de ustedes de un tendero del barrio que se hayan hecho como cercanos o tendera?
Uy, hijo de madre. Sí, cuando vivía en el barrio La Coruña, en Ciudad Bolívar, la señora de la placita donde se compraba la verdura y la fruta, no sé si tan cercano, pero sí es muy conocida todavía por la familia y a veces se nombra Doña Zenaida.
Doña Zenaida. Profesor Andrés, sí. ¿Usted se acuerda de alguno?
Sí, pero era pues justamente era el tendero del frente de la casa, al frente de mis papás, pero hombre, tenía un nombre tan raro que nunca me lo logré aprender.
¿Más raro que Zenaida?
Sí, creo que sí.
Pues pucha.
Pero era conocido de toda la vida ya.
Sí, no, y pues era muy simpático porque usted, o sea, el hombre se creía cantante y toda la cosa. Bueno, yo no sé.
Ah, bueno.
Pero usted muchas veces estaba dentro de la casa y lo escuchaba cantar en la tienda.
Vea, pues.
Bacán.
Sí, era más bacano.
Era bacano, sí, como si mi chino fuera tendero.
Un saludo.
Sí, algo así.
Oiga, ¿y Noa Lorenzo tiene algún recuerdo?
Yo en este momento convivo muy cercanamente con el vecino que tiene su tiendita y es amigo muy cercano de la familia.
¿Cómo se llama?
Alfonso.
¿Qué vende?
De todo.
De todito.
¿Sí?
De todito.
Manuel, no sé. Sáqueme usted una duda. ¿El más cercano en su caso era un panadero?
Muy bien.
¿Sí o no? Uy, es que ver a Manuel entrar a una panadería es una cosa preocupante también.
Pero el problema fue que hubo mucha cercanía que llegué hasta la esposa del panadero.
¡No!
Esa es una historia de otro programa.
Hagamos un programa que se llame La Esposa del Panadero.
Eso no se hablará hoy. Pero sí, mi más cercano siempre ha sido el pan.
Sí, estoy seguro. Jonathan Silva dice que saludos a don Jorge, el tendero. Debe ser el que le vende la chispa, la chispa.
Ay, ese muchacho y su chispa.
En mi caso, yo conocí tenderos, pero después como que esa figura fue desapareciendo. Sin embargo, me enteré, imagínese, profesor Andrés, que yo me llamo Daniel por un tendero.
¿Cómo?
No, fregué.
Resulta que era un tendero que en épocas difíciles les fiaba a mis papás mucho para comer. Y ahí, como en honor a él, me pusieron Daniel, porque don Daniel era el de la tienda. Ahora, de todas maneras, me gustaría encontrarlo y hacerle una prueba de paternidad. Uno nunca sabe, don Daniel.
No puedo mirar que es hijo de sus papás, Daniel.
Uy, sí, yo como que a veces digo, así me pasaba, Diego. ¿Se acuerda cuando había teléfono fijo en la casa?
Sí, señor.
Yo contestaba, yo decía, aló, buenas noches. Y yo soy tan parecido a mis papás que pensaban que era mi mamá y me decían, doña Nubia, buenas noches.
Todavía puede pasar.
Hablando de tenderos, lo que les quiero contar es que en Chía se correrá la carrera por los tenderos, carrera dedicada al comercio de barrio. El auge de las carreras recreativas en Colombia sigue sumando muchos escenarios. El próximo 2 de agosto, Nueva Lorenzo, el municipio de Chía, será sede de la primera carrera del tendero en Colombia. Una iniciativa que busca reconocer el aporte de quienes diariamente sostienen el comercio de los barrios a través de una jornada deportiva en la que pueden participar personas de diferentes edades. Son tres recorridos, uno de 3, uno de 6 y uno de 9K, dirigidos a corredores aficionados, familias, deportistas. También pueden inscribirse los de los clubes de corredores y tenderos de todo el país. Se calcula, Diego, que para esta primera edición se van a inscribir entre 1.000 y 1.500 personas. La idea es consolidar este evento para hacerlo de ahora en adelante todos los años en alguna parte del país. Es que definitivamente siento yo que los tenderos hacen parte de la vida de quienes vivimos en países como Colombia, ¿no?
Sí, esto es una figura única y reemplazable de la vida popular en este país, Daniel.
¿Pero solo en Colombia o en Latinoamérica existe?
Sí, yo creo que también.
En Argentina les llaman los kiosqueros.
Pero fíjense que yo estuve en un viaje en un país llamado Costa Rica que no conocí porque estuve encerrado. Pero yo iba a la esquina y en la esquina el que atendía el supermercado era chino. Y me dijeron que en todo Costa Rica las tiendas en los barrios le están atendiendo chinos. Entonces, de pronto las figuras como que nosotros tenemos de tenderos se están perdiendo, o pues la economía también se la van a quedar los chinos. De acuerdo con cifras sí, profe, dígame.
Eso sí, pues primero es un patrón muy de la cultura nuestra. Yo creo que proveniente también de la figura de la plaza de mercado donde usted va y conoce al vecino y tantea y busca y pide rebaja y todas esas cosas. Sin embargo, también es otra figura, es la misma figura que se está viendo expuesta a pues lo que políticos como doña María Fernanda Cabal exponen de que se está perdiendo el comercio y demás pendejadas que le gusta decir, para promover tiendas como pues como el de uno, como el Éxito Express, el Carulla Express y este tipo de tiendas que pues si están llegando a los barrios y de manera irremediable pues se están desplazando al tendero que a uno le guía.
Dijo alguien, ya, hay más Oxxos en Bogotá que niños en los parques. Y es cierto.
Y eso es verdad.
Bueno, de acuerdo con cifras de Fenalco, en el país existen cerca de 450.000 tiendas de barrio que son entonces responsables de generar más de 1.000.000 de empleos directos. Y según las encuestas, 9 de cada 10 hogares colombianos realizan compras en estos establecimientos, al menos 2 veces a la semana. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está entonces como estudiando el fenómeno que existe ahorita de la propagación de conjuntos residenciales, donde entonces empiezan a desplazarse las tiendas de barrio por los mini mercados como los que dice el profe Andrés, como Éxito Express, antes existía el Jumbo Express, como todos esos.
Sí.
El caso es que esta iniciativa entonces tiene el respaldo de la Alcaldía de Chía, la Secretaría de Desarrollo Económico de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía. Son las entidades que apoyan la realización del evento como una estrategia para incentivar la actividad física. Porque si hay tenderos que uno dice, ¿cómo te mueves? Estás un poco sedentario.
Sí, eso es verdad.
¿Sí o no? Sí.
Pero no siempre está en forma.
No. Bueno, eso era lo que les quería contar para que estemos pendientes a ver qué se sabe de esa carrera del 2 de agosto, porque debe ser interesante que la pudiéramos ver por algún lugar.
Sí, buena iniciativa.
Chévere, sí, chévere la iniciativa. Yo creo que podríamos ir con una intervención del más sabio de la mesa de trabajo, el que es profe.
A continuación, Andrés Cuides.
Bueno, un saludo a Diego Calderón, que nos está escuchando en este momento.
Hola, Diego.
Hola.
También es profe.
Ay, pero debe como ser profesor de música, ¿no? Por
no.
¿No es de Tego Calderón? Diego Calderón.
No.
O es Gina Calderón. Ay, es profesor de economía.
Seguramente. Hablemos hoy de una reseña que pues se preparó con el objetivo de hablar de un libro, ya que se viene el 7 de agosto. Entonces, pues me acordé de este libro y se llama Todo va a estar bien. Entonces, pues trajimos al señor Ricardo Silva Romero, porque pues es un viaje interesante de esperanza en medio del caos, donde pues este escritor colombiano, bogotano, propiamente, que escribió una novela en el año 2016 llamada así, Todo va a estar bien, y que apuesta por una narrativa pues de esas memorables, uno logra recordar, es un libro muy bonito, y está catalogada dentro de la literatura infantil, también juvenil, pero pues leída con igual conmoción por cualquier tipo de público. Pues esta novela, aparte de narrar la historia, está ilustrada también, y está ilustrada por Paula Bocio, y pues no solo se basa en la búsqueda de una mascota perdida, sino que es un retrato conmovedor de la Colombia de los años 80, una lección sobre el valor de la vulnerabilidad y la reafirmación del afecto como un refugio ante la incertidumbre. Entonces, pues hombre, sí perdimos, pero pues que este tipo de cosas pues no nos obliguen a no perder la alegría. La historia pues está estructurada a modo de diario de campo narrado por el doctor Jeremías Rey, pues que él es el protagonista de la historia y es un excéntrico y bastante solitario psicólogo de perros, que ha decidido recluirse en su espacio seguro y evitar las complicaciones del mundo exterior. Entonces su rutina, que es bastante hermética, pues se rompe cuando Olga Aldana, que es una niña que está decidida y es bastante perspicaz, pues toca la puerta un día para pedirle ayuda, porque resulta que Góngora, su perro ovejero y a la vez paciente del doctor, pues ha desaparecido sin dejar rastro. Entonces esto inicia la búsqueda detectivesca en toda la sabana de Bogotá, también hay ese recorrido, me parece interesante, y se transforma rápidamente en un viaje de aprendizaje mutuo. Entonces Jeremías y Olga recorren caminos rurales, pueblos fríos, parajes caóticos para seguir la pista del perro, y a medida que avanzan, el diario del psicólogo registra no solo los detalles del trayecto, sino la transformación interna de un hombre adulto que aprende a mirar el mundo a través de la lógica luminosa y franca de que no tiene prejuicios, y en este caso pues es la visión de la niña. Este libro pues toca muchos temas, aunque el tono de la obra es predominantemente cálido y humano, la ambientación de la Colombia de la década de los 80 pues no es casual. Silva Romero retrata sutilmente un país que te atraviesa muchos problemas y está atravesado por la desconfianza, la violencia estructural. Sin embargo, en lugar de centrarse en el conflicto político y el drama sangriento que se vivió en esa época y que se sigue viviendo, el autor filtra la realidad nacional mediante la ternura, demostrando cómo hay lazos solidarios entre desconocidos que persisten en resistir ante la adversidad. Otro elemento podría ser la dinámica entre Jeremías y Olga, es un corazón palpitante en el relato, donde ellos representan dos polos opuestos, que es la adultez paralizada por el miedo al dolor y la infancia movilizada por el amor incondicional. Y pues a lo largo de la travesía, Olga le enseña a Jeremías que protegerse del sufrimiento pues no es lo mismo que vivir, y que aventurarse a perder algo querido pues es la única forma de conectarse realmente con los demás. Entonces, pues fiel a este estilo del señor Ricardo Silva, en lo personal me gusta. emplea una prosa pues bien ágil, es compasivo y pues tiene ciertos dosis de ironía. Entonces su manejo del diálogo captura con precisión el habla cotidiana colombiana, también aporta humor y cercanía en situaciones muy insólitas. Y al estar escrita en primera persona desde el diario de Jeremías, pues la narración permite que el lector pueda presenciar en primera mano cómo van desmontando las defensas psicológicas de este personaje principal. Hablemos un poco del Paula Bocci y el trabajo que hace de ilustración, porque merece una mención especial, y es que las imágenes no cumplen una función meramente decorativa, sino que también dialogan activamente con el texto y aportan pues bastante textura a la atmósfera y a una dimensión poética visual que enriquece la geografía emocional de la sabana de Bogotá. Entonces, pues todo va a estar bien. Y pues este título, este libro trasciende la etiqueta del género y la edad. Para los lectores más jóvenes, pues funciona como una emocionante aventura del rescate de un personaje. Para los adultos revela como una profunda mediación entre el duelo y la soledad, pues lo obliga a uno a tener valentía y exige también un poco de afecto en esos espacios. Entonces, pues es un panorama literario donde abundan las distopías, el desencanto, pero pues al mismo tiempo es como un bálsamo en ciertas ocasiones durante el texto. El título no promete una ingenuidad desde los problemas para que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que pues brinda la certeza un poco más madura que pues mientras exista la capacidad de buscar al otro y acompañarlo en el camino, pues siempre habrá razones para mantener la esperanza. Entonces es una lectura pues bastante interesante, es muy bonita. Hubo partes que me entristecieron mucho en el libro, pero pues es bonito, pues se los recomiendo.
Profe, estamos de acuerdo con que nos gusta este autor, y esa novela pues es principalmente, digamos, diría uno infantil, pero es muy interesante también para los adultos. Él tiene otra que se llama En orden de estatura, no sé si la conoce.
Sí, he escuchado el título, le he tenido ganas desde hace rato, pero siempre que la quiero comprar pasa algo.
Yo creo que yo la tengo. Me toca acuérdeme pagar a ver si, algo. Acuérdeme a ver si la tengo listo. Y se la presto. Porque listo, resulta listo. Que esa es la historia de Leopoldo, que amanece con fiebre, con mucha fiebre, incapaz de salir de su cama. No sabe ni sospecha que esa misma mañana había muerto su abuela, que era su persona favorita en el mundo. En el entierro, el fantasma de la señora aparece y le pide al nieto, a Leopoldo, que recupere cosas de las manos de sus hijos dentistas. Entonces es una excusa interesante para hablar de la relación de una abuela con un niño. Muy bonito.
Bien.
Sí, aquí siempre hemos sido Ricardo Silva lovers.
Romeristas.
Sí. Y a veces silvestristas después de unas cuantas. Qué tristeza.
Sí, también.
No me sumen en eso.
No, Diego no ha caído. Diego tiene razón, él no ha caído. Yo sí sucumbo muy fácil.
A mí tampoco, yo soy muy, por favor.
Yo soy, en este sentido, pues, israelista, pero de Israel Romero. Ese sí me gusta.
Sí, no. Menos mala aclaración, yo me asusté.
Es que Israel de Netanyahu, no.
Uy, no. De Israel Romero, ese sí yo soy fan.
Muy bien. Tenemos música de Marruecos, Diego.
Qué locura.
Vamos con la tercera canción y venimos con usted, ¿le parece?
Sí, señor, ¿cómo no?
Esto no lo voy a pronunciar, mejor escúchenlo.
يكون راجل مرة لنا بزف على درويش انتي باغية واحد يكون دم بارد ساكتي ما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لنا بزف على درويش Yeah.
ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Retrocedamos unas semanas en el pasado para hablar del Mundial de Fútbol, ese que Papá Infantino conspiranoicamente hizo hasta lo imposible para que ganara que ganó España, ¿no? Vamos a hablar, señores, de algo que, para empezar, requiero de realizar una pregunta para todos ustedes rápidamente. Si la tienen presente, por supuesto. De todas las camisetas que vieron ustedes en el Mundial, ¿cuál les pareció la más bonita, la más interesante, la más llamativa, la mejor?
A mí me gustó mucho los contrastes de color de la selección de Brasil.
Bien. Noah.
La que le negaron a Haití.
Buena respuesta.
Uy, sí, señor.
Daniel.
La de Haití también, la que no dejaron usar.
Manuel.
La de Haaland.
Muy bien, señores.
Oiga, sí, esa camiseta me gustó. Resto también me gustó.
Aquí hay datos sobre esa camiseta, maestro. Esa es de las más bonitas también para mí. Definitivamente. Vamos a hacer un repaso futbolístico, geográfico e histórico para hablar de algunas de las curiosidades de las camisetas de los 8 países que pasaron a los cuartos de final del Mundial recién terminado y que ganó la selección de España. Y empiezo con la más ladrona de todas, que es la Argentina, porque para que cuando ustedes, pues, después con más tiempito puedan buscar las imágenes de las camisetas y le echen al detalle lo que voy a contar a continuación. La camiseta titular de Argentina de este Mundial que recién terminó, para que lo tengan presente, en las franjas celestes están los 3 tonos de las camisetas con las que la selección fue campeona en los años 78, 86 y 2022. Si se fijan detalladamente en esas franjas celestes, hay un degradé de colores celestes, de tonos celestes, perdón, y cada uno de esos tiene el tono específico de las camisetas con las que la selección se robó esos mundiales. El diseño también, hablando de Argentina, de la camiseta alternativa, está inspirada, tienen presente esa camiseta de visitante de Argentina, de un azul oscuro, bien oscuro, con unos tonos celestes claritos pequeños y unos detalles en blanco,
sí,
que jugaron contra Inglaterra.
Sí, sí.
Eso.
Sí.
Esa camiseta, compañeros, el diseño de esa camiseta alternativa se inspira en algo que se llama el fileteado porteño, que es un estilo artístico que nació por ahí en el siglo XIX, con el que se decoraban los carros en Buenos Aires y en gran parte de la Argentina. Después, si quieren buscar también, fileteado porteño, es un estilo muy bonito de diseño, y en eso se basó esa camiseta de visitante de la Argentina. Hablando de las camisetas de la selección de Suiza, a la que no fuimos capaces de ganarle, estas dos camisetas están inspiradas en el pasaporte de ese país. Es uno de los pasaportes más modernos del mundo. La camiseta titular, tenemos presente, es roja, ¿no? Y la visitante tiene una combinación entre un verde pastel, podría llamarse, para hacer algo de referencia, y un verde fluorescente. Pues en estas camisetas se destacan una cosa que llaman isolíneas y colores o brillos, esos fluorescentes que estoy diciendo, que se generan a través de la luz UV y que hacen parte también de ese famoso pasaporte de este país que cuenta con esa misma idea. Manuel, la camiseta de Noruega, la camiseta titular de Noruega, para que nos hagamos una idea, roja, es el color base de la camiseta, el rojo, y tiene la cruz azul y blanca, que es característica de la bandera de este país, se inspira precisamente en esa misma, pero la cruz que tiene la camiseta está rellena con un patrón de nudos nórdicos, rindiendo homenaje a la camiseta del año 1997, una de las presentaciones más recordadas e importantes de esta selección que hizo un muy buen mundial, para que lo tengan también presente y le echen ojo al detalle, es divina esa camiseta. En el caso de la camiseta de los ingleses, al respaldo en la parte de arriba, digamos debajo del cuello, hay una frase que es happy and glorious, feliz y glorioso, que es la misma frase que está tomada del famosísimo himno nacional británico. La camiseta titular de la selección francesa tiene un llamativo estampado azul marino que cubre toda la prenda y que muestra un diseño, si ustedes se fijan al detalle, que es un diseño que muestra las tres Fs de la Federación Francesa de Fútbol. Está de forma diagonal y al detalle si a mí no me lo hubieran dicho, realmente no me he dado cuenta, pero es espectacular el detalle que tiene la camiseta. Hablando también de la camiseta de Francia, pero de la alternativa, no sé si ustedes la tienen presente, de un color también como verde pastel, totalmente verde pastel. Es una camiseta que tiene como objetivo homenajear la Estatua de la Libertad, ese famoso color de la Estatua de la Libertad, un monumento que, para quienes de pronto no sepan, yo no lo sabía, fue un regalo que hizo el pueblo francés a los Estados Unidos. Por eso mismo la camiseta lleva, o el uniforme, en general, todo el uniforme completo tiene ese color verde característico de la Estatua de la Libertad. Una de las camisetas más bonitas para mí fue la de la selección de Marruecos, tanto la de visitante como la de local. En este caso hablamos de esa alternativa, la visitante, llamémosla. Es un homenaje a un traje típico que se llama jabador, que tiene unos bordados a mano en el pecho y el cuello de color dorado. Es una prenda que en este país y en esa cultura se utiliza para celebraciones u ocasiones muy especiales. Para mí se lleva definitivamente el periodo de esa camiseta. Hablemos de la selección campeona, que es España. La camiseta alternativa de España, ¿la tienen presente ustedes?
No.
De color
blanca, creo.
Como blanca o crema, sí señor, con unos
detalles. Un color crema.
Sí señor, con unos detalles dorados y rojo, el rojo típico de la selección española. Es una camiseta que homenajea los manuscritos literarios españoles y esos patrones decorativos con los que cuentan detalles se encuentran en los libros clásicos de la literatura española. La camiseta titular de Bélgica está inspirada en el apodo de este seleccionado, que es los Diablos Rojos, así como su amado América de Cali, profesor Andrés.
Ah,
en la trama de esta camiseta fusionan formas de tulipanes con llamas, formando un diseño que recuerda el motivo de un diablo ardiente. El detalle es espectacular y también cuenta con la figurita de un diablo medianamente animado, muy interesante, en color amarillo. Y por último, de esa misma selección, la camiseta suplente de Bélgica, se hizo el diseño en honor a René Magritte, las esferas de la famosa obra del pintor, bueno, esto es francés y yo no tengo ni idea de ese idioma, La Voix de Saïs, de 1928, una de las más famosas obras de este país y de ese artista, y en la parte posterior interna de esa camiseta se suele leer, esto no es una camiseta, en alusión a la obra, precisamente del mismo autor, que es, esto no es una pipa. Algo de historia, algo de geografía y por supuesto algo de fútbol que nunca nos falte. Un deporte en el que lastimosamente a este maravilloso país, que no tiene memoria, no le va muy bien. Muchas gracias.
Señoras y señores, tenemos una cuarta canción para el día de hoy de Marruecos y venimos a votar. Diego, muchas gracias.
A ustedes, compañeros.
طيب يديني الريح انا ماشي سهل
انا ماشي سهل
في الحب الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح طيب يديني الريح هذا ماشي سهل
انا ماشي سهل
قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي اي وحدة ما تكونش باهل
انا ماشي سهل
قالت لي يا الوليدة من ربك بدا ماشي أي وحدة ما تكونش بافل
أنا ماشي سهل في الحب قلبي تبيها ماشي شوفيح عديد في الريح أنا ماشي سهل
في الحب قلبي
Vamos a empezar la votación por el hombre más joven de esta mesa, Noah Lorenzo.
Mi voto va para las canciones 2 y 4.
Listo. Diego Franco.
2 y 4.
Listo. Manuel.
2 y 4.
Listo. Ah, entonces yo para qué voto.
Pues porque su opinión también importa.
Yo voto
esta
por...
esta vez no va a ser un empate.
Esta vez no, ya no hay empate. 1 y 3, entonces ganó Maleja.
Menos mal.
No, y si no, el problema en el que nos metemos, le digo.
El problema, exactamente.
Profesor Andrés, gracias a usted, a Manuel. Manuel.
No, ni con gusto.
¿Ya terminó de arreglar la losa?
Gracias, acá estoy en eso, el ejercicio de la edad.
Sí, pobrecito. No, a Lorenzo, que descanse, nos escuchamos. ¿El lunes es fiesta o no es fiesta?
No,
Ah, bueno.
No.
Entonces nos escucharemos el lunes. Diego, muchas gracias. Esperemos entonces que nos volvemos a escuchar. Y no olviden que ya está el nuevo capítulo de Líbranos del Mal en Spotify. Muchas gracias. Ojalá les guste.
Chao. Y claro que sí.
Chao.
Cuídense. Un abrazo.